La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
En nuestra vida cotidiana son muchos los refranes usados en las conversaciones del día a día. Las frases de la sabiduría popular basadas en la observación y en la experiencia representan uno de los grandes valores aportados oralmente a través de los siglos.
En el refranero español el agua está muy presente, siendo protagonista en muchas de estas rimas populares tan conocidas. Entre tantos y tantos recordamos aquel que dice: agua corriente no mata a la gente. Es decir, que no se debe beber agua si está estancada.
Bienvenidos, queridos amigos, a este nuevo encuentro en las ondas. Como equipo de La Fuente de la Vida, les saludamos. Estamos realmente contentos de poder llegar hasta el lugar donde ustedes se encuentran a través de esta gran red de emisoras amigas y compartir así juntos los próximos 30 minutos.
Jesucristo dijo: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué alegría saber que tenemos esta posibilidad, y nosotros desde estos micrófonos queremos dársela. Ya lo saben, en esta misma emisora, a esta misma hora, de lunes a viernes, les ofrecemos este que podríamos decir fascinante viaje a través del libro de los libros.
Sí, se trata de un viaje radiofónico singular en el cual se pueden subir en cualquiera de sus estaciones, porque estaremos juntos, si Dios así lo permite, los próximos 5 años compartiendo La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida es la presentación especialmente preparada para España del espacio A Través de la Biblia, que se emite en más de 80 países por todo el mundo. Es John Bernard Magui quien preparó originalmente este programa, y el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni lo ha traducido y adaptado para que puedan disfrutar de esta fascinante aventura a través de las páginas y de los relatos de la Biblia.
Además de escuchar el espacio, si así lo desea, usted puede solicitar las notas y bosquejos del libro que estamos estudiando en el momento actual. Lo puede hacer en la dirección que al finalizar el espacio les vamos a dar. Nosotros lo vamos a enviar completamente gratis.
También en algunos de nuestros espacios daremos lectura a algunas de las cartas, mensajes y comentarios que ya van llegando y que van compartiendo ustedes con nosotros. Eso nos anima a ver los beneficios de conocer personalmente el mensaje de la palabra de Dios y de seguir juntos en este viaje a través de la Fuente de la Vida.
Bueno, pues ¿qué les parece si antes de continuar con lo que Virgilio tiene preparado nos detenemos para escuchar una canción? ¿Les parece bien? Pues aquí les dejo con la parte musical de La Fuente de la Vida. Disfruten de esta hermosa canción.
Para poderme salvar, dio 99 pasos. pasos para llegar hasta ti. Él te deja que eres uno, hoy te toca decidir. Dio 99 pasos para llegar hasta ti. Él te deja que eres uno, hoy te toca decidir. Hoy te toca decidir. Dio 99 pasos para llegar hasta ti. Él te deja que eres uno. Hoy te toca decidir. Es un hombre perfecto que nunca falló. Hizo todo lo que nunca nadie logró. Es un hombre perfecto que nunca falló, hizo todo lo que nunca nadie logró, nunca nadie logró, nunca nadie logró.
El sentido común es como se suele definir el cumplimiento de lo lógico, de lo evidente, de lo obvio. Se suele aplicar este concepto a diferentes situaciones en las que se da por sentado que hay una opción correcta que se contrapone a otras que se podrían calificar como un auténtico disparate.
La Biblia nos muestra cuáles son las actitudes que se encajan en lo que podríamos llamar sentido común. Creer en Dios y seguir a su Hijo Jesucristo es lo que todos deberíamos hacer, sin ninguna duda. Sin embargo, no todos están bajo la guía del Espíritu Santo. Otros buscan diferentes caminos.
En el capítulo 5 de Miqueas podemos ver las consecuencias de no actuar según el sentido común en el ámbito espiritual. Consulte nuestra página web www.lafuentedelavida.com y también pueden comunicarse a través del WhatsApp 601-203-265 con el prefijo +34 desde fuera de España. Repetimos, 601-203-265. Escuchamos ya la reflexión de hoy.
La fuente de la vida.
Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 15. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro camino a través del libro del profeta Miqueas. En el programa anterior comenzamos a estudiar el capítulo 5 y hoy veremos los versículos 2 hasta el 15, es decir, hasta finalizar el capítulo. Vamos a recordar los temas que vimos en nuestro programa anterior para enlazar ambos y comprender así el tema que hoy nos ocupa. Dijimos que el versículo 1 del capítulo 5 del libro de Miqueas pertenece en realidad al final del capítulo 4. Así, al menos, es como se nos presenta en el texto hebreo. Habíamos hablado en el programa anterior de que el pueblo de Israel había sido llevado a la cautividad, a Babilonia, como esclavos. Sedequías, miembro de la familia de David, un tío del rey Joaquín, también había sido llevado en cautiverio. Los conquistadores babilónicos asesinaron a todos los hijos de Sedequías en su presencia por su rebelión contra Nabucodonosor, rey de Babilonia. Como toda la familia del rey David se encontraba cautiva, podríamos llegar a la conclusión de que este era el final de la familia de David. Pero Dios tenía otros planes, y el linaje real de David no se extinguió en esas lejanas tierras enemigas. Vimos en el versículo 2 del capítulo 5 de Miqueas que en la pequeña e insignificante Belén, lugar del nacimiento del rey David, habría de nacer alguien de la familia de David, aquel el que sería el Señor de Israel. El Nuevo Testamento se apoya en estas profecías y las relaciona como los acontecimientos históricos del nacimiento del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. En primer lugar, el evangelista Mateo y luego Lucas nos relatan la historia de cómo Belén fue el lugar donde nació Jesús, hijo de la Virgen María, casada con José, ambos miembros y descendientes de la casa y familia de David. Leamos otra vez el versículo 2 de este capítulo 5 de Miqueas, que dice: «Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel». Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a detenernos en algunos detalles importantes que por falta de tiempo no tratamos en nuestro programa anterior. El lugar donde debía nacer el Señor Jesucristo tenía que ser exclusivamente la pequeña aldea de Belén. Al conocer y estar tan familiarizados con la historia del nacimiento de Jesús que celebramos cada año en diciembre, es probable que no apreciemos debidamente algunas circunstancias notables. El pueblo israelita padeció muchas dificultades, peripecias, persecuciones, guerras y cautiverios en esos 700 años que separan la profecía de Miqueas hasta su cumplimiento. El Evangelio según Lucas nos ofrece más detalles interesantes. El César Augusto, emperador del vasto imperio romano que en aquella época también dominaba toda la tierra de los israelitas, firmó una ley que obligaba a todo el pueblo a inscribirse en un censo. Por lo tanto, María y José tuvieron que marcharse de Nazaret para llegar hasta Belén. Imagínese, estimado oyente, que el pequeño asno sobre el cual montaba la Virgen María hubiera tropezado y ella hubiera caído, y Jesús probablemente hubiera nacido en algún lugar a lo largo del camino. Pero ese asno no podía haber tropezado, porque 700 años atrás el profeta Miqueas había escrito que Jesús nacería en Belén. Ese pequeño asno, conducido por José, llevó a María y a su preciosa carga justo a tiempo para que se produjera el nacimiento en Belén. Todo estuvo cronometrado desde y en la eternidad. Fue más puntual y preciso que cualquier avión moderno de nuestros días. El apóstol Pablo escribió en su epístola a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, «Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley». Fue un nacimiento en el tiempo y en el momento más adecuado, en cumplimiento de una profecía que tenía más de 700 años de antigüedad. Vimos en el programa anterior que, entre otros asuntos, Miqueas destacó lo siguiente que vamos a leer en el versículo 2. «De ti me saldrá el que será Señor en Israel». De la pequeña y humilde Belén se dijo esta frase: «De ti me saldrá», que indica que aquel que vendría haría la voluntad del Padre y cumpliría su plan para la humanidad. Esta fue la encarnación de Dios hecho hombre, cuando Él se cubrió a sí mismo con su humanidad en Belén. El versículo continúa diciendo: «Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad». Su existencia era previa a su nacimiento, y de esta manera estamos hablando de la deidad de Cristo. Ya hemos estudiado anteriormente la profecía del profeta Isaías, cuando también escribió en el capítulo 7 y versículo 14: «He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». El profeta Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, también escribió: «Un niño nos es nacido». El profeta nos indicó aquí su humanidad, y que no nacería en ningún otro lugar sino en Israel. El versículo continúa diciendo: «Hijo nos es dado». No escribió «nacido», porque se refirió a su divinidad. El niño nacería en Belén, pero era el Hijo del Eterno. El Señor Jesucristo mismo dijo: «Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre». Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 28. Destaquemos ahora la existencia previa de Cristo antes de su encarnación que resalta la deidad de Cristo antes de su nacimiento. El profeta Miqueas dijo: sus salidas son desde el principio. El Señor Jesucristo dijo a los fariseos: antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo apareció muchas veces en el Antiguo Testamento. Podemos regresar a la creación misma. Todas las cosas por él fueron hechas, nos dice el apóstol Juan, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan, capítulo 1 y versículo 3. Él es el Creador, porque en él fueron creadas todas las cosas, dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses. Y en el jardín del Edén, él era la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Génesis, capítulo 3 y versículo 8. Él era la expresión oral de Dios. Él era la palabra de Dios. Él era la comunicación de Dios al hombre. Le encontramos a él persiguiendo y buscando al hombre a través del Antiguo Testamento. Él se le apareció a Moisés en la zarza ardiente y le dijo: he venido a darte libertad. Él era el Redentor. Miqueas mencionó algo de gran importancia. Aunque Cristo nació en Belén, hace más de 2000 años, su existencia ha sido una realidad desde siempre. Hemos considerado su existencia antes de la encarnación, y ahora hablaremos de su humanidad, su encarnación misma. Cuando el Señor Jesucristo llegó a Belén, recibió algo que no había tenido antes, y eso fue el nombre Jesús. Él recibió la humanidad como un ser humano, y Jesús era su nombre humano. Él era Jehová, el Señor, y ese era el nombre de su deidad. A partir del momento de su nacimiento, era Jesús y era el Salvador. Él salió de Belén para salvar. Recuerde, estimado oyente, lo que los ángeles dijeron a los pastores: que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo, el Señor. Ese relato lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2 y versículo 11. Mateo dijo que su nombre era Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pero sería llamado por su nombre Jesús. Él no podría ser Jesús si no fuera Emmanuel, Dios con nosotros. Él tenía que ser un hombre para ocupar nuestro lugar, para ser nuestro representante, para morir una muerte sustitutoria. Él solo vino a este planeta Tierra para salvarnos, amigo oyente. Sin embargo, a pesar del incondicional amor que Cristo manifestó muriendo en la cruz para que pudiéramos ser libres de nuestros pecados, hoy hay quienes intentan quitar o borrar a Cristo de la fiesta navideña. Continuamos avanzando por este capítulo 5 de Miqueas, y al seguir adelante llegamos a un intervalo que tiene lugar entre el tiempo de su vida en la tierra y el rechazo que sufrió por la mayoría de su propio pueblo hasta su regreso como rey para reinar sobre la tierra. Miqueas dijo en el versículo 3 de este capítulo 5: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Esto podría ser una referencia al nacimiento de Cristo, porque ciertamente se mencionan los padecimientos de María, pero al leer este pasaje vemos que también Miqueas podría haber estado hablando de la nación de Israel. No sólo habló su dispersión mundial, la cual les sobrevino por el juicio de Dios, sino de sus padecimientos durante el período de la gran tribulación por la cual pasará la nación. Continúa el versículo 4 diciendo: y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Aquí el Señor Jesús fue presentado como el pastor que alimenta a su rebaño. Amigo oyente, él es el pastor de la iglesia. Y él también es el pastor de la nación de Israel. Él es aquel que traerá a esta tierra lo que este mundo necesita. Aquel que nació en Belén, el que fue rechazado, él será quien alimentará a su rebaño. Realmente no hay nada más maravilloso y que le represente mejor que la figura del pastor. Esto nos habla de su cuidado, su protección y su salvación. Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Salmo 22. Y él es el gran pastor que cuida sus ovejas aún en la actualidad, Salmo 23. Y Él es el príncipe de los pastores, que vendrá algún día con poder y gloria, Salmo 24. Todo su ministerio se presentó bajo la función de pastor. El versículo 5 de este capítulo 5 de Miqueas nos dice: Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Los asirios, expresión que también podemos encontrar en las profecías de Isaías, representan a los enemigos que vendrán contra la nación de Israel en los postreros y últimos días. Cuando los asirios vinieran a nuestra tierra y cuando hollaren nuestros palacios, dijo Miqueas. En sus días, los asirios fueron los que tomaron el reino del norte y lo llevaron a la cautividad. Miqueas termina este versículo diciendo: levantará 7 pastores y 8 hombres principales. Al estudiar la palabra de Dios encontramos un cierto significado para algunos números en las Sagradas Escrituras, especialmente para estos 2 números. Por ejemplo, tenemos en el libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículo 16, que dice: 7 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. También se utiliza en Eclesiastés 11, verso 2. Lo que significan es que Dios proveerá adecuadamente, y creemos que ese es el pensamiento que se nos da en este pasaje. Dios cuidará de los suyos. Ahora, leamos lo que dice el versículo 6 de este capítulo 5 de Miqueas. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Miqueas miró hacia el futuro y continuó con las predicciones de los últimos días, cuando los asirios representarán a la confederación de naciones que irán contra Israel al final del período de la tribulación. Israel, reforzada y fortalecida por su pastor, no solo rechazará el ataque, sino que también llevará la batalla a territorio enemigo. Es interesante ver cómo Miqueas describe a Jesucristo. Primero, como el que nacería en Belén. Cuando nació en esta tierra, Él vino en humanidad. Él se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 2 y versículo 8. Nosotros no obramos así. A veces son otras personas las que nos humillan, pero Él se humilló a sí mismo. Y hubo un despojarse de parte de Cristo, porque dice que Él se despojó a sí mismo. Ahora, ¿de qué se despojó Él? No fue de su deidad, porque ese pequeño bebé, tan indefenso, que reposaba en los brazos de su madre, podría haber dicho una palabra que hubiera causado que ese universo cesara de existir. Él es tan Dios como el mismo Dios, y Él es tan hombre como el mismo hombre. Pero Él se limitó a sí mismo, y esa autolimitación Él la asumió voluntariamente. Nosotros difícilmente nos limitaríamos a nosotros mismos voluntariamente, sino muy al contrario, nos afirmamos, somos agresivos y queremos ganar siempre. Queremos estar en la cumbre. El ser humano es básicamente egoísta y centrado en sí mismo. Pero Jesucristo es el pastor. Él no nació en una ciudad real, en un palacio, en una capital, sino en el insignificante Belén y en un establo. Y Él es el pastor. Él vino como pastor para morir por su pueblo. Él vino como pastor para cuidar a sus ovejas. Y Él vendrá otra vez como el príncipe de los pastores, pero esta vez lo hará con gran poder y gloria para liberar a su pueblo. Seguimos con el versículo 7 del capítulo 5 de Miqueas. El profeta dice: El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío del Señor, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. El rocío y la lluvia se referían a la bendición que el pueblo de Israel será entre las naciones. Escucho lo que dijo Miqueas en el versículo 8. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Esta descripción no es adecuada para el pueblo de Israel en nuestro día. Israel ha estado en una situación precaria por muchos años. Cuando Israel obedezca al Señor y restablezca su relación fraternal con Él, experimentará el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho cuando dijo: «Haré que Israel sea la cabeza de las naciones y no la cola de las naciones». Ahora en el versículo 9 nos dice: «Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos». En esos días, Dios le dará al pueblo de Israel la victoria sobre sus enemigos. Vemos que el versículo 10 comienza diciendo: «Acontecerá en aquel día». Miqueas quiso que supiéramos lo que acontecerá en aquel día, y ese día todavía está en el futuro. Leamos ahora el versículo 10 y 11. «Acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré matar tus caballos de en medio de ti y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas». Ahora, ¿por qué actuará Él de esta manera? Este pensamiento indica que Dios quitará todos los elementos sobre los cuales se apoya Israel. Ya no los necesitará más, porque su Mesías traerá la paz a la tierra. Y en los versículos 12 y 13, Miqueas agregó: «Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros, y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos». Dios dijo que sacará toda idolatría y quitará toda falsa religión. Ellos sólo adorarán al único y verdadero Dios. Y en los dos versículos finales, 14 y 15, leemos: «Arrancaré tus imágenes de Asera de en medio de ti y destruiré tus ciudades, y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron». La frase «las naciones que no obedecieron» se refiere a las naciones que persiguen a su pueblo. El Mesías traerá bendición y paz al remanente de Israel y al remanente de otras naciones del mundo que se vuelvan a Dios, pero con ira y con furor haré venganza, dijo Dios por Miqueas, y la ejecutará sobre aquellos que no hayan creído y rechacen a Dios. Definitivamente, estamos hablando aquí del periodo de la gran tribulación que vendrá. Con este pensamiento finalizamos este profundo y glorioso capítulo 5 del libro del profeta Miqueas. Estimado amigo, en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el capítulo 6. Confiamos en tenerle entre nuestra audiencia y nos permitimos recordarle que si tiene preguntas o dudas sobre este estudio del libro de Miqueas, puede escribirnos o llamarnos por teléfono y la dirección que a continuación le facilitamos. Hasta entonces, que Dios sea su luz y guía en todo momento, es nuestra ferviente oración.
Pues no sé a ustedes, amigos, pero a nosotros se nos hace bien corto el tiempo que pasamos a su lado. Y es que el tiempo vuela, y más en la radio, que pareciera que los minutos no corren, no, como les digo, vuelan. De cualquier manera, si desearan escuchar de nuevo este programa, lo pueden hacer yendo a www.lafuentedelavida.com.
Si desean ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer enviando un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com. Pueden también enviarnos una carta postal al apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid. A esa misma dirección pueden dirigir sus comentarios y opiniones sobre este espacio.
Pues sí, amigos, nos encantaría muchísimo recibir sus apreciaciones sobre este tiempo de radio, porque nuestro deseo es mejorar y poder establecer con nuestros amigos una fluida comunicación. Así que anímense y escríbanos. Aunque, claro, si lo prefieren, pueden también llamarnos por teléfono. 91-422-0524. Ese es nuestro teléfono. Y recuerden que si llaman desde fuera de territorio nacional, deben pulsar el prefijo 34.
Gracias por acompañarnos una vez más en esta aventura. Y no olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.